Ser podcast.
La izquierda, a la izquierda del PSOE, entra en ebullición. Rufián acaba de defender en público su propuesta de una candidatura conjunta de todos los partidos de izquierdas a nivel territorial. Y ante las críticas de las cúpulas de muchos de esos partidos,
decir que algo tenemos que hacer diferente no es ninguna locura. Que todos los aparatos de los partidos me van a dar, pero es que es lo que hay. Y creo que quizá tengo un 0% de apoyo político. Quiero creer que tengo un porcentaje mucho más alto de apoyo popular.
Y en paralelo, los partidos que todavía forman parte del grupo parlamentario de Sumar anuncian que van a anunciar en 2 semanas una nueva alianza o una nueva marca con la que se van a presentar a las próximas generales, pero ya sin llamarse Sumar. Son Izquierda Unida, Más Madrid, Los Comunes y Movimiento Sumar, que es el partido de Yolanda Díaz. Así que si no cambia nada, van a ser los mismos que están ahora en el grupo parlamentario de Sumar, pero se presentarán ya sin la marca Sumar. Y veremos con qué liderazgo, porque esta es la clave ahora mismo. La idea hoy era hacer este anuncio, pero no entrar en el asunto de quién iba a liderar todo esto, porque es un asunto espinoso entre ellos. Pues bien, a la hora y media de hacer este anuncio, ya estaban metidos en el debate público sobre quién debe ser el líder. Si Yolanda Díaz sí o Yolanda Díaz no. El tiempo, Jordi Garbo, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas cosas para mañana. Lo más significativo, el viento. A partir de esta madrugada y a lo largo de mañana va a soplar con mucha intensidad en todo el país. Serán frecuentes rachas de más de 80 kilómetros por hora, de más de 100 en el Mediterráneo. La cota de nieve más alta que hoy, de manera que mucha precaución donde hay nieve, porque el aporte de agua a los ríos será significativo una jornada más, y la lluvia caerá con intensidad en Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía. De hecho, en Grazalema, donde hoy suman 60 litros más, hasta el fin de semana no esperamos que deje de llover.
A y media, hora 25 deportes. Gallego, buenas tardes.
Buenas tardes. El delantero internacional Samu Omorodion sufre una lesión importante de rodillas. Si se confirma el diagnóstico, una rotura de ligamentos, el internacional español se perdería el próximo Mundial con el equipo de Luis de la Fuente. Estamos a la espera de que Loporto, el club donde juega, haga oficial la lesión. Y luego estaremos con la previa de la primera semifinal de la Copa del Rey de Fútbol. Mañana juegan Athletic Club y Real Sociedad.
Hora 25. Con Aymar Bretos.
Situación ahora mismo en la izquierda. Los partidos de Sumar reactivan su coalición, que ya no se va a llamar Sumar, con la duda de si los va a encabezar de nuevo Yolanda Díaz o no. Porque eso es lo más nuevo de esta coalición de partidos de Sumar, en la que se van a presentar los que están ahora mismo dentro del grupo parlamentario, pero ya no bajo la marca Sumar. Esto lo van a presentar, lo van a poner de largo dentro de 2 semanas, tal y como hemos avanzado hoy en la cadena SER esta mañana con Ángels en Hoy por Hoy. De hecho, la duda del liderazgo surge porque Antonio Maillo, de Izquierda Unida, el líder de Izquierda Unida, ha dejado claro en Hoy por Hoy que ellos no quieren que Yolanda Díaz repita como líder. Pero el equipo de Yolanda Díaz ha dejado claro hoy también que ellos sí quieren que Yolanda Díaz repita. Josué Coello, buenas tardes.
¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes. Sí, son muchas incógnitas que esta alianza de izquierdas tendrá que resolver desde el 21 de febrero, día de la puesta de largo de esta versión 2.0 de Sumar. Habrá nuevo nombre y habrá que ver qué pasa con la figura de Yolanda Díaz, el gran dilema de este proyecto. Hay voces en la coalición que creen que su liderazgo está superado y consideran que cuando llegue el momento debería dar un paso a un lado. Lo decía Antonio Maillo hoy en Hoy por Hoy.
Necesita una reactualización programática, una actualización de los objetivos políticos para el nuevo ciclo electoral y, siempre lo he dicho, o sea que en mí no es novedad, una nueva referencia que reactiven y sirvan de motor de aceleración a ese proceso.
Es decir, una actualización, se lo pregunto de otra manera, señor Maillo, actualización del liderazgo.
Sin lugar a duda.
Una idea que choca con la postura del entorno más cercano a Yolanda Díaz y de su equipo, que defienden su figura para el futuro. Verónica Barbero, portavoz parlamentaria de Sumar y persona del entorno de la vicepresidenta, ha apostado por ella.
Yo creo que, como somos personas inteligentes políticamente, aspiramos a que Yolanda Díaz sea cabeza de cartel, porque entendemos que es quien ya supo hacer esto, el 23J, y es básicamente quien puede hacerlo en el futuro.
Y entre medias, voces como la de la ministra Mónica García, que defienden el papel de Díaz en el gobierno, pero que no es tan contundente para hablar de ella de cara al futuro.
¿Qué duda cabe que Yolanda Díaz ha sido un elemento fundamental, ha sido y es la mejor ministra de Trabajo y ha sido el artífice y es el artífice de que esta coalición en el año 2023 pudiera revalidar el gobierno progresista que ahora mismo estamos defendiendo?
Una Yolanda Díaz, Aymar, que ha sido invitada para el acto del día 21, pero desde su equipo no confirman todavía su presencia.
Y mientras tanto está Rufián defendiendo públicamente su nueva vía para la izquierda, consciente de que los aparatos de los partidos no están por la labor de esa gran candidatura de las izquierdas territoriales que él propone. No están por la labor, empezando por el aparato de su propio partido, que es Esquerra Republicana, Josué.
Sí, por fin hemos podido escuchar a Gabriel Rufián explicar su idea o parte de su idea para unir a las izquierdas y ha repetido la tesis que ha defendido últimamente.
Creo que algo hay que hacer y sería negligente no hacerlo. ¿El qué? Se lo dejo a gente que es muchísimo más inteligente que yo. Y sobre todo que manda más que yo. Al final yo lo que digo es algo que creo humildemente que está en la calle. Que algo hay que hacer porque si no nos comen por los pies.
Y ante los que creen que esta idea de Rufián no tiene viabilidad fuera de Cataluña por su condición de independentista, el portavoz de Esquerra ha lanzado este mensaje.
O sea, representar a alguien de Algeciras a mí no me hace menos catalán y ni menos independentista. Me hace más normal y más útil. Y quien quiera lo contrario, creo que se equivoca.
Un rufián, Aymar, que ha dicho que le parece bien la nueva versión de Sumar porque ha repetido: nadie tiene que renunciar a sus siglas.
Por la derecha, publicamos hoy en la serie El País la nueva edición del barómetro de 40dB que dice, registra otra subida de Vox de cara a unas generales, la cuarta consecutiva. Isabel Villar.
Sí, según el barómetro de 40dB, el PP mantiene la primera posición con un 31% de intención de voto, aunque más debilitado que en los comicios de 2023 porque los de Feijóo se dejan casi 2 puntos. Vox, como dice, sigue creciendo, vuelve a lograr una marca récord y se sitúa ya en el 18% en intención de voto, 6,5 puntos más de lo que obtuvo en las últimas generales. En conjunto, la derecha y la ultraderecha sumaría casi el 50% de las papeletas frente al bloque de la izquierda, que se queda en el 37%. De hecho, PSOE y Sumar son las siglas que más votos pierden desde 2023, 4 y 6 puntos respectivamente, aunque logran un giro, un respiro en esta entrega. Sánchez recupera 6 décimas y los de Yolanda Díaz, 0,5 punto.
Al que mejor no le llamen los de las encuestas por el interés del PSOE es a Felipe González.
Como natural, depende de los candidatos. Con los candidatos actuales yo votaré en blanco. Pero no votaré a ningún partido que no sea el PSOE. Lo repito, votaré en blanco. ¿Voy a hacer la campaña por el voto en blanco? Tendría derecho, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Ahora, votar a los que no me representan, y hoy no me representan, en mi propio partido, no lo votaré.
Palabras de González hoy en los desayunos del Ateneo de Madrid y sobre pactar o no con la extrema derecha.
Que es un pecado mortal absolutamente inasumible pactar con vos. Yo no pactaría, pero a mucha más distancia estaría que yo pactara con Bildu.
Le ha contestado Pachi López, portavoz del PSOE en el Congreso.
Me da mucha pena, porque hace mucho tiempo que me da pena que Felipe González haya dejado de ser una referencia para los socialistas. Y sin embargo sea una referencia para la derecha de este país.
Y en el PP, felices.
Hoy he hecho unas declaraciones, Felipe González, me remito a ellas, ¿no? Digo, ya, esto no es el Partido Socialista, ¿eh? Esto es otra cosa. Hay alguien que ha expropiado un partido, lo ha puesto a su nombre y es suyo. Se reúne él consigo mismo y es la Junta Universal. Pero claro, esto cuidado.
Vox ha dejado claro hoy que va a hacerle sufrir al PP allí donde tengan que pactar y va a usar el tablero de Extremadura para dejar esto claro y para echarle el pulso. Hay fecha ya para el debate de investidura de María Guardiola, que será a inicios del mes que viene, y hoy Vox dicen que ellos están en el no rotundo, además dicen rotundo el no. Dicen que Guardiola no ha entendido el mandato de las urnas ni les da garantías para impulsar sus políticas. David Junquera, buenas tardes.
Buenas tardes. Guardiola cree que los que no han entendido el resultado de las elecciones son ellos.
Lo que no puede ser es que el Partido Popular, que ha ganado las elecciones con mucha diferencia, con un 43,2% de la confianza de los extremeños, tenga que travestirse de Vox.
Se vista de lo que se vista, Vox ya le deja claro que de momento el traje que no se va a poner es el de presidenta.
No va a obtener el apoyo de Vox, porque la señora Guardiola no está dispuesta a protagonizar el cambio que han decidido los extremeños.
Garriga deja patente el mal rollo que hay ahora mismo entre las derechas extremeñas y Génova sale al rescate. Esther Muñoz cree que son cosas de familia.
Yo no sé si usted tiene hermanos, yo tengo 3. Y he discutido en multitud de ocasiones con ellos, pero siguen siendo mis hermanos.
Pide la portavoz pragmatismo y Feijóo reclama a Vox que ponga sus votos a trabajar.
Ahora hay mucha emocionalidad en el voto, pero me da la sensación que hay mucha espuma y a mí lo que me interesa no es la espuma, es la cerveza. Y el cabreo, el voto de cabreo, hay que ponerlo a trabajar.
Quieren en el PP acelerar las negociaciones extremeñas para que no contagien Aragón o Castilla y León, pero desde Murcia, López Miras ve clara la jugada de Vox.
No es verdad lo que dicen. Estos son nuestros principios y si quieren, pues habrá gobierno. No es cierto. No hay gobierno porque no interesa hasta que no termine el ciclo electoral.
Si el presidente murciano tiene razón, haremos muchas veces esta crónica en las próximas semanas, Aymar.
Gracias, Junquera. Están escenificando mucho sus diferencias PP y Vox. Hay cosas en las que están muy de acuerdo. Por ejemplo, en su oposición total a la regularización de migrantes que impulsa el gobierno de España. Bien, el PP ha llevado esta tarde la regularización al Parlamento Europeo, ha forzado un debate sobre este asunto, y ahí el comisario de Interior e Inmigración de la Comisión Europea, que es un señor del PP austriaco, ha dejado claro que la regularización no le gusta. Reconoce que es competencia de los gobiernos estatales, pero dice que un permiso de residencia en uno de los países miembro no debería ser un cheque en blanco para moverse en toda la Unión. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya sabíamos que España va a contracorriente de la mayoría de los países europeos, pero acabamos de comprobar que también va en contra de lo que piensa la propia Comisión. Lo acaba de dejar clarísimo el comisario de Interior, Magnus Brunner, en su comparecencia hace unos minutos aquí en el Parlamento. Porque, por un lado, repite que la regularización extraordinaria es competencia exclusiva de los Estados, pero lanza este mensaje.
Must ensure their decisions do not have negative consequences.
Pide al gobierno español que se asegure de que esta decisión no tenga ninguna consecuencia para el resto de países europeos. Porque la regularización nunca debe ser un cheque en blanco para moverse en toda la Unión. Con este mensaje, Bruselas deja claro que le preocupa y mucho las consecuencias de que las personas que se acojan a la regularización extraordinaria puedan moverse libremente por el espacio Schengen. Es lo mismo que ha denunciado aquí el Partido Popular, mimetizado con la extrema derecha. Dolors Montserrat.
¿Son conscientes que en 48 horas esos inmigrantes circularán libremente por Schengen? ¿Madrid, París, Berlín, Viena, Roma o Estocolmo?
Una extrema derecha que ha llegado a pedir que Bruselas sancione al gobierno de España por poner en riesgo el modo de vida europeo.
Mañana comparece Pedro Sánchez ante el Congreso para hablar, entre otras cosas, de los accidentes de tren de Adamuz y de Lleida, en los que murieron 47 personas. Acabamos de saber que la Fiscalía de la Audiencia Nacional dice que no hay por dónde coger una denuncia que presentó una asociación ultra contra Óscar Puente por homicidio imprudente. Miguel Ángel Campos.
En primer lugar, recalca la Fiscalía, el ministro es aforado ante el Supremo, único que podría imputar al político, y además, un juzgado de Montoro, en Córdoba, ya ha abierto diligencias de investigación sobre el accidente ferroviario que se cobró 46 víctimas mortales y decenas de heridos el pasado 18 de enero. No cabe abrir procedimiento en la Audiencia Nacional. La Fiscalía pide al juez Antonio Piña que no admita trámite la querella interpuesta por la Asociación Ultra Libertad y Justicia contra Óscar Puente por homicidio imprudente.
El barómetro de 40dB que hemos publicado hoy en la serie El País dice que casi la mitad de los encuestados se plantea dejar de viajar en tren o ha dejado de viajar ya en tren por la pérdida de confianza en el sistema ferroviario a raíz de estos accidentes. El 58% dice que el sistema ferroviario español le ofrece poca o ninguna confianza. Aunque, como todo esto también va por barrios, entre los votantes de Vox hay muchos más encuestados que dicen que ya no usan el tren que entre los votantes del PSOE. Y sobre la gestión política de los accidentes, Edu Hernández.
Uno de cada dos encuestados asegura que la respuesta del gobierno ante esta situación ha sido mala o muy mala. De hecho, un 53% desaprueba la gestión de Pedro Sánchez y un 50% también la de Óscar Puente. Los encuestados solo aprueban al presidente de la Junta de Andalucía, que recibe un 37% de aprobación frente a un 26% de rechazo. En cuanto al servicio, un 20% dice haber dejado de usar el tren después del accidente de Adamuz y otro 24% se plantea hacer lo mismo. Hay además un 68% de los que utilizan habitualmente los servicios de cercanías que asegura haber sufrido retrasos o cancelaciones en el último año. En el caso de los viajeros del AVE y la larga distancia son más del 60%. Toda esta situación lleva al 80% de los encuestados a plantearse el uso de sistemas de transporte alternativo. También, si miramos las diferencias ideológicas, los votantes de Vox y del PP dicen sufrir más retrasos a menudo que los que votan a los partidos de izquierda.
Como les avanzamos anoche aquí en Hora 25, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy la futura ley contra la privatización sanitaria. Aunque el trámite que le queda por delante todavía va a ser muy largo, si esto finalmente sale, que veremos, es verdad que pondrá muchos problemas a futuro para seguir implantando el modelo que tanto usa el PP de que una empresa privada gestione un hospital público y haga negocio privado con el hospital público. La oposición de comunidades autónomas como la de Madrid va a ser muy fuerte. Lo hemos visto ya hoy. Ayuso ha salido a decir que el gobierno quiere la revolución. Mariola Lourido.
Sí, la ministra Mónica García dice que quiere acabar con el negociete de Ayuso y con los especuladores con su ley.
Que va a proteger y va a blindar nuestro Sistema Nacional de Salud de las garras especuladoras y de las garras privatizadoras. La señora Ayuso ya ha salido a decir que es que lo que queremos es cargarnos la sanidad. No, señora, queremos cargarnos su chiringuito, su negociete. Un negociete por el cual, en los últimos años, al Grupo Quirón se le han dado 5.000 millones de euros.
La presidenta madrileña se revuelve y defiende que Madrid es la comunidad de la libertad, también sanitaria.
¿Quieren ahora acabar con la sanidad en la Comunidad de Madrid? Llevándonos a la revolución. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Acabar con la Fundación Jiménez Díaz? ¿Decirle a los pacientes que se equivocan cuando eligen este tipo de hospitales? ¿Tenemos que azuzar el miedo, bloquear lo que funciona?
En la misma línea, la Alianza de la Sanidad Privada rechaza por ideológica, dice, dogmática y anacrónica una ley que establece que privatizar será una opción excepcional y controlada para impedir la expansión de nuevos quirones o torrejones y vetará que las empresas privadas construyan el hospital y se hagan también con la gestión del centro, tanto la sanitaria como la no asistencial.
Una semana después de anunciar que se retiraba del caso, Elisa Moulia da marcha atrás y mantendrá su acusación contra Íñigo de Errejón. 3 años de cárcel pide para él, al que acusa de abuso sexual. Dice Moulia que lo que la espolea a seguir adelante ahora es que la Fiscalía ha pedido la absolución de Errejón, porque entiende la Fiscalía que en la relación entre ambos, cuando ella le dijo que no quería seguir, Errejón paró y que por tanto no hay delito. Isabel Vega.
Buenas tardes, sí. Moulia ha comparecido hoy ante el juez y le ha comunicado que retira lo dicho, que decidió renunciar a acusar a Errejón tras sufrir un ataque de ansiedad, pero que ahora que ha visto que la Fiscalía pide su absolución, quiere seguir adelante.
Se ha demostrado que mi denuncia no es falsa y me parece terrible que ahora con el escrito de Fiscalía, con mi retirada, lo puedan utilizar para acusarme a mí de testimonio falso. ¿Podemos? Cuando mi testimonio es veraz, no me he inventado una sola coma y esto me parece vergonzoso, vergonzoso. Y voy a ir hasta el final. Ahora sí que sí voy a ir hasta el final.
Ante los medios, visiblemente nerviosa, pedía a más mujeres que apoyasen su causa.
Desde aquí pido a todas las víctimas por las que yo denuncié que, por favor, si no quieren testificar, si no quieren personarse entre la policía de forma oficial, que al menos lo hagan de forma anónima, como ha pasado con las de Julio Iglesias, que no se han revelado sus nombres, pero que al menos se personen y testifiquen. Porque eso es una prueba. O sea, eso son pruebas a mi favor.
Mientras, la defensa de Errejón reclama seguridad jurídica. Él estaba hoy citado, pero se ha suspendido en espera de lo que hiciera la actriz. Ahora, efectos de la causa es como si nada de esto hubiera sucedido. Sigue el camino abierto hacia juicio oral. Pero la Audiencia Provincial aún tiene pendiente un recurso de Errejón que pide archivar el caso.
El Ayuntamiento de Alicante sospecha que todavía puede haber más funcionarios o miembros del consistorio que han conseguido un piso de protección oficial de esa promoción que está bajo sospecha. Cuando se conoció que la concejala de turismo, que un arquitecto municipal, que varios familiares de otro alto cargo consiguieron pisos en esa urbanización, el alcalde ordenó cruzar los datos de su plantilla municipal con los datos de los adjudicatarios del resto de los pisos. Y se han encontrado que hay varios apellidos que coinciden y le han mandado toda esta información a la Generalitat para que lo investigue. Radio Alicante, Sonia Martín.
Lo ha confirmado hoy el portavoz adjunto municipal El Popular, Manuel Villar, a preguntas de Radio Alicante. Asegura que se ha enviado la documentación a la Generalitat para que confirme si se trata o no de adjudicaciones a personal de la plantilla municipal o simples coincidencias, pero no ha aclarado a cuántos funcionarios bajo sospecha se está investigando.
Está cruzado los datos y está remitido a Consellería para que nos verifiquen algún dato concreto. No puedo deciros más porque evidentemente no voy a decir si hay funcionarios o no porque no sabemos si son los mismos. Yo creo que hay nombres muy comunes que puede haber repetidos y por prudencia creo que están fiscalizando uno por uno.
Entre hoy y mañana, dice, esperan recibir una respuesta por parte de la Consellería. Esta, sin embargo, afirma que si el propio Ayuntamiento ya ha cruzado los datos, sabe quiénes son los beneficiarios y poco más puede aportar, salvo seguir con la investigación de cada uno de los expedientes como ya están haciendo.
Cuba se apaga progresivamente. Las reservas de petróleo están bajo mínimos desde que hace unas semanas Trump bloqueó la venta de petróleo de Venezuela a Cuba. Y esto se suma a los muchos problemas que ya tenía la isla. Victoria García.
En Cuba lo que sale peor parado a esta hora con esta crisis energética es el transporte. No hay autobuses ni camionetas, como nos decía Hildebrando Chaviano.
La gente tendrá que acudir a los carretones de caballo. Aquí se usan bastante en ese pueblo. ¿Y a pie?
Porque apagones lleva habiendo en Cuba desde la mitad del castrismo, más de 35 años. En los últimos son más y peores. Manuel Cuesta Morúa vive en La Habana.
Pero la gente no tiene corriente para cocinar o calentarle la leche a los hijos. Porque aquí cocinar significa tener cocina eléctrica.
Y los universitarios que los han enviado a sus casas para ahorrar suministros, pero como les decía Maura, estudiante de comercio.
Muchos estudiantes que viven en pueblos un poco recónditos, que nunca tienen corriente y si no tienen corriente no tienen conexión.
Y Canadá anuncia que suspende sus vuelos a Cuba, uno de los países que más turistas llevaba junto con España e Italia.
Y nos queda la mirada de Xavi Vidal-Folk.
Feijóo justifica su intento de pacto integral con Vox en la creencia de que la gente quiere que haya un cambio. Pues es posible que la gente quiera que haya algunos cambios, pero nunca un cambio a peor, que eso es lo que supone formar gobiernos con los ultras de Vox, contrarios a la Constitución, a las autonomías, a los catalanes y a los vascos, a los derechos de las mujeres, a los de los gays. ¿Por qué al líder del PP le seduce emparejarse con los parafascistas, él que no lo es, y hacer lo contrario de lo que practican sus colegas portugueses, que prefieren coincidir con los socialistas? ¿Acaso no se ha mirado en Italia, donde la condescendencia de sus amigos con los autoritarios acabó en la desaparición de la derecha convencional, absorbida por los herederos de Mussolini, o sea, Giorgia Meloni y su partido? ¿Tiene voluntad de desaparecer? ¿O acaso es que funciona demasiado el peso de la historia en España? España y Portugal sufrieron duras dictaduras militares, las de Franco y Salazar, cierto, pero en la creación de las nuevas derechas liberales portuguesas apenas intervinieron los gerifaltes de la autocracia y, en cambio, en el origen del PP sí fueron decisivos y tan decisivos exministros franquistas con las manos tan manchadas de sangre como las de los terroristas de ETA. Sería una lástima que entre Abascal y Ayuso se zampasen políticamente a Feijóo. Por eso conviene avisarle, protegerle, disuadirle de entregarse en sus brazos. Pero ya es mayor de edad para saber lo que le conviene, no al país, a él mismo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.